8 de la mañana, 37 minutos, estamos en RCN Radio. Tenemos en línea a Piedad Córdoba. Lo primero que le quiero preguntar a ella, como se lo preguntamos a todos los que están en la contienda por la presidencia, es si es candidata o precandidata presidencial. Buenos días, doctora Piedad Córdoba.
Yolanda, muy buenos días para ti y para los oyentes y las oyentes. Estoy en el proceso de recolección de firmas para poder inscribir la candidatura de manera oficial.
¿Cómo van esas firmas, doctora Piedad? ¿Cómo le está yendo con las firmas?
Pues muy bien, yo estoy muy contenta porque, pues a pesar de toda esa campaña de odio, de difamación, pues uno pensaría que era mucho más difícil la recolección de las firmas y no ha sido así. Departamentos como el Meta, que son pues prácticamente piensa uno como de otra corriente política, ha sido desconcertante la favorabilidad en la recolección de las firmas. Es muy rico porque uno tiene oportunidad de hablar con la gente, de escuchar a la gente en lo que piensa, en lo que opina, y también tiene uno la oportunidad de bajar una serie de preconceptos que han venido inculcándole a la gente durante mucho tiempo, y entonces pues se hace de verdad muy interesante. Me ha ido muy bien en la recolección y tenemos comités en todo el país.
La hemos llamado, doctora Piedad Córdoba, a propósito de una noticia de hoy, la condena de 7 años y 10 meses de prisión contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes. Estamos hablando del caso de las chuzadas, y ha hablado usted como una de las víctimas de esas chuzadas, muchas, pero muchas víctimas, más de 300 víctimas de esas chuzadas, como una de ellas, está diciendo se requiere un acto público en donde se ofrezcan disculpas a los afectados por las chuzadas. ¿Quién lo debe hacer o cómo es concretamente esa propuesta, doctora Piedad Córdoba?
No, Yolanda, inclusive eso sale de la misma providencia de la Corte, donde dice que el Estado, y habla de la Presidencia, de la Fiscalía, de distintos actores públicos, que deben hacer un acto de perdón, de solicitar perdón a las víctimas, y eso pues lo recogí de la misma providencia. Me parece importante, Yolanda, no solamente por el acto personal o individual en sí mismo, sino que me parece que es necesario como un acto ejemplarizante frente a la sociedad, que finalmente también viene a ser una víctima, porque armar una policía política para perseguir contradictores pues es un acto delictivo y que no se puede normalizar y no se puede ver como algo que puede ocurrir tranquilamente porque un jefe de Estado considere que los opositores no son opositores sino delincuentes, y esto recupera la capacidad en una sociedad de que la oposición exista y que eso enriquezca la democracia.
Doctora Piedad, pero los perdones por decreto no son un poco, digamos, falsos, o son sentidos, son reales, producen algún efecto.
Pues yo pienso que de la misma manera que tú lo estás diciendo, pero por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno colombiano que le pidiera perdón a las víctimas de la Unión Patriótica, y eso se hizo en la presidencia de la República, y obviamente pues que no se sentía como un acto realmente que saliera de forma genuina, que se sintiera que lo que había pasado con la Unión Patriótica era un hecho execrable, lamentable, que no podía volver a ocurrir en el país, sino que fue un rifirrafe completo, primero que todo para que la compañera Aida Bella pudiera hacer sus discursos expresando lo que sentía, y el gobierno también al contrario. O sea, que yo creo que por decreto no se debe pedir perdón, pero pienso que es un acto que de todas maneras le tiene que generar a la sociedad un acto de reflexión importante.
Sí, doctora Piedad, en la misma decisión la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pide que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por este mismo caso. ¿Usted cree que Uribe desde el primer momento y hasta el último estuvo enterado de la situación?
Yo sí creo, yo no creo que funcionarios de tan alta categoría tuvieran la discrecionalidad, la autonomía para hacer todo lo que hicieron. Es que realmente la persecución no fue simple y llanamente usar un teléfono. A mí me pusieron micrófonos debajo de la cama, micrófonos en el carro, compraron a empleada del servicio, me siguieron a muchas partes del país, y no solamente en el país sino en el exterior. Colocaron afiches y carteles en muchas ciudades del país, y ahí hay inclusive fotografías de afiches en Cali y en Medellín incitando a la gente al odio. O sea, que esto no fue un acto así desmedido de un funcionario o de dos, sino que eso fue realmente toda una estrategia diseñada para descaracterizar, para sembrar el para mí el crimen de odio, y generarnos un daño para mí en este momento irreparable, para mí, para la familia, para el círculo cercano. O sea que yo sí creo que él estaba muy enterado de lo que estaban haciendo.
Doctora Piedad, la Providencia establece indemnización para las víctimas, ¿y cuántas víctimas están señaladas en la Providencia?
No, no, realmente no, yo no tengo sino claro lo del Cajar, lo de la Comisión Colombiana de Juristas, como tres o cuatro, realmente no tengo la cifra exacta. Pero quiero decir lo siguiente, mira, a mí me interesa muy poquito la indemnización. Realmente el daño ha sido tan supremamente grande. Yo diría que el sacrificio ha sido tan duro, pues el daño causado ha sido tan profundo, que eso no lo sanea una indemnización monetaria. Yo creo que a uno no le repara el daño causado que le den un monto dinerario, porque fundamentalmente quienes como yo hicimos un trabajo humanitario, luchamos cuando nadie quería hablar de paz en solitario, precisamente para que se pudiera firmar un acuerdo, y fuimos estigmatizados de qué manera tan espantosa, mejor dicho. Entonces eso de la plata y la indemnización a mí me interesa muy, a mí personalmente no me interesa.
¿Pasará algo en la comisión de acusación?
Nada. Eso es poner al ratón a cuidar el queso.
Sí, es decir que esto puede que termine simplemente en la decisión que se ha tomado desde la corte, con Noguera.
Yo no creo que pase absolutamente nada ahí en la comisión de acusaciones.
Que es el debate que hemos tenido de tiempo atrás con los aforados.
Hay que mirar quién tiene el control de la misma. Entonces, muchas veces quienes están siendo investigados o que tienen intereses en personas que están siendo investigadas son los que se hacen a por la comisión, son los que se adueñan de las comisiones. Entonces eso no, yo no le veo a eso ningún sentido. Realmente respeto la decisión de la corte, obviamente me parece que era lo que tenía que hacer, pero no creo que pase absolutamente nada.
Doctora Piedad Córdoba, muchísimas gracias. Estemos pendientes de una invitación a cabina para que hablemos un poco ya de tema de campaña, como lo estamos haciendo con todos los precandidatos y candidatos. Ya lo vamos a coordinar.
Claro, Yolanda, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Piedad Córdoba es víctima de las chuzadas, una de las tantas, porque es que fue muchísima gente la chuzada en
pero
esa época.
Especialmente duro.
Pero contra ella, claro, la cosa fue dura, y ella dice pues que le pusieron hasta debajo de la cama micrófonos que la tenían por todas partes y que lo que hubo fue una campaña de odio. Por eso ella está haciendo énfasis en la parte del fallo en donde dice que debe haber un acto público para pedir perdón por lo que ocurrió. Ella dice eso se tiene que cumplir, es una orden que se está dando en la sentencia. Le queremos preguntar también al abogado Víctor Mosquera, apoderado de Jorge Noguera, sobre la decisión de la Corte, sobre esta sentencia. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, buenos días. Las primeras impresiones respecto a la sentencia es que mi defendido no se defendió en el proceso, él renunció a la justicia colombiana desde el 2011 y no se hizo partícipe del proceso. Por eso vemos que se, digamos, procuró una condena contra él, pero que las pruebas como tal no existen y no son contundentes, pero que él no recibió una defensa apropiada. Más de 11 defensores públicos estuvieron en el proceso y no llevaron una defensa que consideremos que fuera apropiada, pero él había renunciado a la justicia y pues sus abogados de confianza no participamos en el proceso.
Claro, pero eso le iba a preguntar, abogado. Dice usted que no tuvo una defensa adecuada, pero es que su defendido renunció a esa defensa adecuada. Entonces, digamos, ¿qué hace la justicia si se renuncia al derecho de la defensa?
Digamos, ¿por qué renuncia? Porque en la primera condena que instauran contra él, a él lo condenan por hechos y por pruebas que no se ventilaron dentro del proceso y por delitos que no se le permitieron defenderse, y en la sentencia sí se les plasman esos delitos y esa condena. A raíz de eso, él siente totalmente desconfianza por la justicia pues, que está pasando en este momento, y decide no defenderse y precisamente se da una condena. Condena que en realidad no hemos entrado a revisar, simplemente que pues también se pondrá en conocimiento las autoridades internacionales, porque el fallo como tal se basa en las indicaciones de una persona que ya ha fallecido y que no se le pudo ni siquiera contrainterrogar. De hecho, eso lo manifestaron los defensores públicos que tuvo el proceso.
Doctor Mosquera, ¿esta nueva condena se sumaría a la que ya tiene o hace parte, digamos, los 25 años iniciales incluyen esta también? Pues, ¿o tiene que pagar 7 más?
No, se subsume esta pena precisamente porque es menor y porque pues él fue detenido por este mismo proceso desde el 2011. Entonces, él lleva orden de captura tras del proceso anterior como de este y pues empieza a descontar la pena como pues como lo establece la ley colombiana.
Sí, abogado Mosquera, dicen ustedes que van a recurrir o están recurriendo a la justicia internacional. ¿Eso cómo es? ¿Cómo se manifiesta en lo concreto y qué posibilidades tienen de que una condena de la Corte Suprema de Justicia sea revisada?
Pues lo primero que vamos a hacer es pedirle al defensor público que pida la segunda instancia. Se supone que la segunda instancia opera para en estos casos nuevos. Pues vamos a solicitar eso. Y si no, vamos a acudir a tribunales internacionales por los mismos, violación de sus derechos a la segunda instancia y por el tema de que no tuvo una defensa adecuada. Claro, cuando él renuncia a la justicia colombiana está bien, pero si se le da a un abogado público, pues ese abogado tiene que permanecer durante todo el proceso porque para conocerlo, pero si se nombran 12 abogados, pues nadie va a defender de una forma oportuna al doctor Noguera.
Doctor Mosquera, ¿en virtud de qué tendría posibilidades de una segunda instancia? ¿Quién sería esa segunda instancia?
Pues eso lo tiene que resolver ya la Corte Suprema, porque la Corte y lo Constitucional determinaron que solamente la segunda instancia se aplicaba para fallos después del 2015, y pues este caso es un caso después del 2015, y tienen que ellos resolverle cómo van a hacer para que él acceda a una segunda instancia.
Sí, doctor Mosquera, por lo pronto, ¿dónde está el señor Noguera y cuántos años lleva detenido como consecuencia de la anterior condena?
Él está en la picota, lleva, digamos, ya va casi la mitad de su condena, que fueron 25 años, y pues él ha estado, digamos, al margen de medios y al margen de la justicia, esperando que en temas internacionales se resuelva si se le violaron sus derechos o no al interior del primer proceso.
Abogado, muchas gracias por acompañarnos estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Es Víctor Mosquera, abogado de Jorge Noguera. Lo que él dice es que Jorge Noguera renunció a su defensa pues porque no confía en la justicia colombiana, es lo que está diciendo, y en la medida en que renunció a su defensa pues tuvo defensor de oficio y él considera que no tuvo una defensa adecuada. Ahora lo que espera es que la justicia internacional intervenga de alguna manera, José Manuel.
Sí, un poco echando mano de las declaraciones de derechos humanos que establecen que todo ciudadano debería tener derecho a una segunda instancia. Eso no ha sido posible por la vía de la legislación colombiana, faltaría ver si un pronunciamiento internacional les diera esa razón, y en ese momento, si eso que me parece bastante remoto ocurriera, pues tendría que definirse lo que preguntaba María Elvira, ¿quién sería esta segunda instancia? Es bastante improbable y bastante difícil que eso pase.
Son las 8 de la mañana, 50 minutos, una de las noticias del día, la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de 7 años y 10 meses de prisión contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera. Él ha renunciado a su derecho a la defensa, está detenido en la cárcel Picota y su abogado pues nos dice que están atentos a acudir a instancias internacionales. Previamente conversábamos con Piedad Córdoba, una de las víctimas de las chuzadas, que dice se debe cumplir la orden que está dando la Corte para que haya un acto público de perdón para las personas afectadas por esas chuzadas. Entre tanto, pues también se ha pedido a la Comisión de Acusación investigar a quien era entonces el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien a su vez ya se ha pronunciado, y él dice que no era política de su gobierno estar espiando a la gente. Todas las voces, todas las opiniones en RCN Radio.